Programa auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el Desarrollo de la Integración Regional.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenidos aquí a la Radio de Todos. Hoy estamos con una nueva edición de Bien Aprendidos, un programa que trata de hablar de un tema que nos interesa a todos, la educación. Si hablamos de educación, seguramente podemos ayudar a mejorarla. Por eso este espacio aquí en Radio Nacional, todos los sábados a la mañana, una hora íntegra de noticias educativas. Vamos a hablar a 15 días del comienzo de clases. Hay muchos temas en la agenda. Por supuesto, se vienen la atención de la agenda de la sociedad, en la agenda pública están las paritarias docentes, pero también pasan otras cosas en las escuelas. Hay que ver cómo viene el año en cuanto a la formación de los docentes, cómo viene el año en cuanto a la infraestructura escolar, al crecimiento de la matrícula, la retención. Son muchos los desafíos que tiene el sistema educativo argentino año tras año. Lo que hacemos aquí en Radio Nacional es tratar de explicarlos, analizarlos y ver si con ideas podemos colaborar para mejorarlo. Bien Aprendidos es la propuesta educativa de la Radio de Todos.
Bien Aprendidos por Nacional.
Y decíamos que este año hay muchos desafíos pendientes dentro del sistema educativo, desafíos que se renuevan cada vez que comienza el ciclo lectivo. Y uno de esos desafíos está puesto en los docentes, ¿no? En mejorar la calidad de nuestros docentes. El gobierno nacional el año pasado comenzó con las pruebas de evaluación de enseñar para analizar cómo están formados nuestros docentes que van a iniciar su carrera, como cuando antes de ingresar a las escuelas a dar clases, hay una prueba de evaluación para medir su formación. Al igual que como las pruebas Aprender mide la calidad educativa de los chicos, también se mide la calidad de los institutos de formación docente. Bueno, son muchos de los temas, pero hay uno muy interesante que es un programa que está desarrollando el Ministerio de Educación de la Nación, que es el programa Maestros Argentinos. Para contarnos el lanzamiento de un nuevo programa, de un nuevo año de Maestros Argentinos, es que estamos en comunicación con Mercedes Miguel, que es Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Mercedes, Daniel Santa Cruz la saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado. Perdón que estoy un poco resfriada.
Estamos todos así, ¿vio? Los cambios de clima, el aire acondicionado no, nos hace tomar la voz. Bueno, Mercedes, ¿de qué se trata este programa? Maestros Argentinos en líneas generales, y si hay algún tipo de novedad para el año 2018 que no, le pedimos que nos cuente.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque es la tercera edición de Maestros Argentinos, que nació en el año 2016, y la novedad es que cada año vamos teniendo más equipos de docentes que se inscriben. Es un premio que busca precisamente premiar a los equipos de docentes que trabajan colaborativamente en proyectos innovadores que mejoran el nivel de aprendizaje, que mejoran algunas de las condiciones educativas de los estudiantes, que mejoran la repitencia o el abandono, o que pueden en algunos casos introducir nuevos conocimientos, como fue el primer ganador del 2016, que era una escuela de San Juan que se dedicaban a hacer robótica, y a partir del taller de robótica los estudiantes dejaron de ausentarse en la clase. Entonces, lo que busca Maestros Argentinos es no es premiar a un docente, como hace el premio del Maestro Global, que se entrega en Dubái todos los años, sino que
Ahí tuvimos unos docentes argentinos que llegaron a la semifinal del Global ¿Cómo? Prize. De ese premio hubo docentes argentinos que llegaron a la semifinal este año.
Exacto. Uh-huh. Hubo en el 2017 una docente argentina, y este año había dos finalistas sí. también de nuestro país que finalmente no llegaron a la instancia de la última selección. Pero nosotros lo que estamos buscando con Maestros Argentinos es revalorizar al docente, es ponerlo en el centro de la escena social por unos días. La verdad es que el impacto es altísimo de quienes ganan los premios, de quienes son preseleccionados, porque hay toda una etapa previa desde a partir de hoy que abre la inscripción del 15 de febrero al 13 de julio de este año. Los docentes pueden ingresar a la página del gobierno, del Ministerio de Educación, www.argentina.gov.ar. Allí ingresan a Educación y hay un llamado de maestros argentinos para que se puedan inscribir. A partir del momento en que ellos empiezan su inscripción y después, cuando son preseleccionados, se los va a visitar a las escuelas, se graba cada uno de los integrantes del proyecto, se los empieza a dar a conocer en las redes sociales, y lo que empieza a pasar con los maestros es maravilloso. Empiezan a tener un reconocimiento en las calles, la gente los saluda, a los ganadores los han ido hasta buscar con camiones de bomberos y los han paseado por la ciudad del pueblo donde...
Claro.
Donde está radicada
Mercedes,
la escuela.
Y en la inscripción,
lo que se logra.
El equipo de docentes que se inscribe en el programa de Maestros Argentinos para la edición 2018, que usted me dice que comienza ahora la inscripción y va a durar hasta agosto, ¿tiene que relatar en la inscripción de qué se trata su proyecto educativo?
Sí, claro. Tienen que cargar un informe que está especialmente realizado para que ellos puedan detallar quiénes son los integrantes que asisten a esa escuela. El proyecto tiene que tener por lo menos 2 años de duración, tiene que tener un periodo de existencia. Tienen que estar todos los docentes, ser docentes de esa misma institución, contar cómo se denomina el proyecto, cuál es el impacto que busca, cuál es el proceso para cómo fue que se les ocurrió, que decidieron iniciar ese proyecto. En algunos casos es porque la escuela detectaba que había un gran ausentismo de los docentes, de los alumnos, porque la escuela detectaba que los alumnos tenían muchas dificultades en algún área de la enseñanza de la matemática, porque detectaron que había mucho interés por la robótica o por el arte o por lo que fuese. Hubo otros ganadores, por ejemplo, que son chicos que habían descubierto. Tiene mucho que ver también el trabajo en proyectos con el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. La mayoría de los proyectos que se presentan surgen de una inquietud por parte de los estudiantes también. Un ganador de Tucumán, que los alumnos habían detectado que en la escuela, el hospital que estaba cercano a la escuela, tenía un área, una zona de atención pediátrica, y que las mamás, cuando iban, muchas mamás, mientras esperaban el turno, los chiquitos estaban mucho tiempo junto a sus mamás esperando a ser atendidos. Entonces estos estudiantes de Tucumán, en ese espacio, generaron un taller de títeres y de lectura. Entonces lo interesante es que también los proyectos evidencian un trabajo colaborativo, no solamente de más de un docente.
Y el jurado,
perdón
Mercedes que le interrumpa, el jurado, ¿qué valora más? Que los proyectos educativos, por supuesto me imagino la calidad de aprendizaje, que mejore, pero también valoran esos programas educativos que apuntan a mejorar la retención escolar, a bajar la deserción escolar, sobre todo en la escuela media.
Exacto. Nosotros tenemos una grilla de análisis de distintas dimensiones de cada uno de los proyectos, y se mide el impacto pedagógico que el proyecto tiene, que sea un proyecto inspirador, que tenga una coherencia pedagógica en el sentido de lo que mencionabas recién,
sí. Que
busque mejorar algún aspecto o alguna problemática educativa, la deserción, el abandono, la falta de aprendizaje en comprensión lectora, en comprensión matemática. Tiene que cumplir con algunas o varias o todas, eso va a ir definiendo a los mejores proyectos, en que tengan todas estas dimensiones: el impacto, que sea inspirador, que tenga coherencia, que el equipo y la participación, el nivel de participación de todo el equipo, que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Algunos proyectos son buenísimos, se pueden realizar un año o dos y después es muy difícil sostenerlos. que sea innovador en su práctica, en la observación de la problemática, en la solución de esa problemática, que tenga extensión a la comunidad, que la comunidad participe de alguna manera, qué uso de recursos hacen, si es un proyecto que utiliza los recursos existentes o se genera sus propios recursos. Entonces, todo esto, por supuesto, que la primera medida de análisis es el impacto educativo que tiene el proyecto, ¿no? Hay proyectos que son lindísimos, pero que no generan necesariamente un impacto en la vida del aprendizaje de los alumnos. Pueden inscribirse escuelas de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, en todas sus modalidades, y finalmente se llega a una preselección de 10 proyectos que son los que luego se les asigna el premio.
Es un monto de dinero para llevar adelante el proyecto, para mejorarlo. Digo, el premio es un monto de dinero para mejorar el proyecto.
Sí, nosotros el primer premio es $1,000,000.
Sí.
El segundo premio son $500,000. El tercero, $400,000. Y el cuarto premio, $300,000. Y luego el quinto premio, $200,000. Y del sexto al décimo son $100,000. Uh-huh. Este premio se entrega a la institución, a la escuela, y es exclusivamente para uso de profundizar, mejorar y ampliar el proyecto presentado. Ya tenemos casos del 2016 y 2017 que se construyeron laboratorios, que se mejoraron los instrumentos que utilizaban, un premio ganador que los chicos detectaron que el agua que pasaba cerca de la escuela estaba contaminada, entonces se hicieron todo un laboratorio con mejores instrumentos.
Sí, es muy interesante, es muy interesante la difusión, sí, que le dan los medios de comunicación a los premios, a los proyectos que nacen en las escuelas, porque también le da visibilidad a la parte creativa que tienen esos proyectos de las comunidades educativas, de los cuerpos de docentes, porque me imagino que, como bien usted decía, en los pueblos son muy reconocidos social por el resto de la sociedad las escuelas que participan y obtienen estos premios.
Sí, exactamente. También los premios lo que buscan es que nosotros estamos, a partir del año pasado, se resolvió en el Consejo Federal el nuevo modelo de escuela secundaria para la Argentina, la secundaria 2030, que propone un trabajo basado en proyectos, que propone un trabajo que inspire a los estudiantes y a los profesores a trabajar interdisciplinariamente, más de un profe, más de una asignatura, generando proyectos que tengan impacto no solamente en la comunidad, sino en el aprendizaje de los estudiantes.
Claro.
Y una de las consideraciones primarias del nuevo modelo de la escuela secundaria es el trabajo, la búsqueda de desarrollar capacidades. Dentro de estas capacidades están las que mencionaba recién: la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. Todo esto también se pondera y se considera a la hora de la selección de los mejores proyectos. Así que sí, se busca que estos proyectos, que después son todos publicados en el portal de Educar, puedan también inspirar a otros docentes para que puedan ponerlos en práctica.
Sí, ser replicados, claro. Mercedes, una pregunta para ir terminando, desde ya agradeciendo el tiempo que nos dedicó esta mañana aquí en Bien Aprendidos. Usted dijo en una entrevista en el diario La Nación a principio de año una frase que a mí me llamó mucho la atención, cuando usted señaló que este es el año de la construcción de la formación educativa. ¿Por qué este es el año para empezar a trabajar una construcción o mejorar la calidad de nuestros docentes?
Lo que dije en esa nota es que este año vamos a poner mucho foco, lo venimos haciendo desde que asumimos en el 2016, que construimos el Plan Nacional de Desarrollo Profesional Docente a través del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, que forma parte del Ministerio hace muchos años y se dedica exclusivamente a la formación, a la calidad de la formación inicial de los docentes, los que van a ser docentes, y al desarrollo profesional de los docentes que están hoy en ejercicio. Este año nuestra prioridad va a ser poner mucho foco en aquello que ya iniciamos en el 2016, que fue de todo lo que se venía realizando en el Instituto Nacional de Formación Docente, hemos definido a partir del 2016 poner exclusivo foco en la mejora del nivel de aprendizaje de los alumnos, orientándonos a la mejora de la capacidad de la comunicación, que tiene que ver con la comprensión lectora, la redacción, la expresión oral y la comprensión y la resolución de problemas matemáticos.
¿Y cuándo van a tener también los resultados de las pruebas a enseñar?
Exacto, los resultados del operativo Aprender nos dieron a conocer cuáles son aquellas dimensiones del aprendizaje que más tenemos que fortalecer. Sí. Y este año vamos a trabajar muy cerca y con dos políticas muy importantes, una que tiene que ver con el desarrollo profesional de los profesores y los profesorados, o sea, quienes están formando a los futuros docentes. Se llama, la política es formación de los formadores. Claro. Y otra muy importante, además de lo que se viene haciendo con círculos de directores, los ateneos entre los docentes, que son encuentros de docentes de matemática y docentes de lengua en todo el territorio nacional, que se reúnen con un facilitador pedagógico, con un docente ateneísta, los denominamos, y se reúnen para analizar sus prácticas. Esto está teniendo muchísimo impacto, muy positivo entre los docentes que tienen una instancia de compartir sus errores, sus aciertos, cómo ellos evalúan el aprendizaje de sus estudiantes, y después, por supuesto, con las jornadas institucionales, que los padres ya todos conocen, porque son esos días en que nuestros hijos no van a la escuela porque los docentes se reúnen para trabajar. Nosotros a estas jornadas institucionales les hemos puesto una agenda muy concreta de trabajo, pero este año tenemos una política muy fuerte de formación de directores como líderes pedagógicos. En más de 10.000 directores de toda la Argentina vamos a estar formando. Por eso dije en esa nota que este año tenemos un foco muy importante también en la observación de los institutos de formación docente, con la calidad de estos institutos, con cómo están organizados, con las carreras que están brindando, si son carreras prioritarias para la provincia. Estamos haciendo un trabajo de mucha planificación estratégica con los institutos de formación docente. Ahora el 26 de febrero tenemos la primera mesa federal de formación docente. Todos los meses nos reunimos con los responsables de la formación docente en las provincias. Entendemos que no es posible mejorar el nivel de aprendizaje si nosotros no estamos permanentemente detrás de la mejora del nivel de enseñanza. Así que este año tenemos un año muy rico por delante, donde para implementar un nuevo modelo de escuela secundaria que busca evitar la deserción muy importante que tenemos en la Argentina en el nivel secundario. El 50% de los jóvenes que ingresan el primer año no logra terminar la escuela secundaria, con lo cual hemos trabajado todo el 2016 y todo el 2017 con los equipos provinciales, directores del nivel secundario, directores de currículum, directores del nivel primario y del nivel inicial, para poder analizar toda la trayectoria de los estudiantes, dónde están las complejidades que hace que un estudiante abandone la escuela secundaria. Así que estamos muy contentos de haber logrado este acuerdo federal el año pasado, y este es el año de la implementación, este es el año de poner en práctica en cada una de las provincias este nuevo modelo, y para eso creamos en el 2016 la Escuela de Gobierno de Política Educativa, para formar a los equipos técnicos de las provincias, para que cada jurisdicción pueda llevar adelante sus políticas
educativas. En la Escuela de Gobierno tiene una ardua tarea quien nos auspicia este programa, la Organización de Estados Iberoamericanos, en la Escuela de Gobierno Educativo, la OEI.
Sí, nosotros tenemos una gran vocación, y estamos realmente muy enfocados en poder revertir esta situación del nivel secundario en nuestro país. Y por suerte hay un gran consenso con todos los ministros, muchos de ellos ya están haciendo grandes avances en el modelo de la escuela secundaria, y hemos generado una red de aprendizaje muy importante.
Bueno, Mercedes Miguel, el programa Maestros Argentinos, entonces, además de consultar las bases y toda la información en la página web del Ministerio de Educación. También hay dos correos electrónicos que los voy a dar, maestrosargentinos18@gmail.com y secretaria.calidad@educacion.gob.ar. Allí los interesados pueden realizar las consultas necesarias. Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, hablando del programa Maestros Argentinos y también un poquito sobre lo que tiene que ver con la formación docente, un tema que seguramente a lo largo del año volveremos a charlar con ella porque es un tema que nos interesa mucho. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias por el llamado e invito a todos los equipos de docentes al 13 de julio empiecen a ingresar en la página a presentar sus proyectos y les deseo todos los éxitos a todos. Muchas gracias por el llamado. Un saludo para toda la audiencia.
Gracias.
Hasta luego.
Nuevo programa. Bien aprendidos. Por la radio de todos. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en esta mañana de sábado aquí en Radio Nacional, la radio de todos, con Bien Aprendidos, el programa de educación. Uno de los temas que nos llamó mucho la atención en las noticias, que nos llamó mucho la atención esta semana, fue el anuncio del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de crear para este año un protocolo para regular el tema de las tomas. Todos sabemos que las tomas de los colegios secundarios es una protesta que en los últimos años se ha profundizado, sobre todo en los años electorales y en vísperas de elecciones. Parece que los centros estudiantes se han tomado como costumbre elegir algún punto de conflicto y canalizarlo a través de tomas, que lo que generan es no solo perder días de clases, impedir que los docentes puedan realizar sus tareas y interrumpir el normal funcionamiento de una escuela. Para hablar de este tema es que convocamos a la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Soledad, Daniel Santa Cruz la saluda. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué temita este, ¿no? Del protocolo para regular un poco el tema de las tomas, básicamente para deslindar responsabilidades.
Sí, mira, la verdad que nosotros el año pasado nos quedamos muy preocupados y el jefe de gobierno se quedó muy preocupado por toda la manera en que se desenvolvió el tema de la reforma de la escuela secundaria, la forma en que se manifestaron los estudiantes, la forma en que actuó la política. Entonces, quisimos seguir pensando para no naturalizar la situación. Nosotros estamos convencidos que no podemos seguir pensando que en democracia, cuando queremos expresar una disconformidad con una decisión de la autoridad, tenemos que vulnerar el derecho a otros, a estudiar, a trabajar, generar conflictos entre los compañeros, pero sobre todas las cosas, interrumpir el proceso educativo. Vos bien sabés que más allá de los días de clase perdidos que se recuperaron, que la realidad es que hubo escuelas que estuvieron hasta después de Navidad dando clases, que hubo contenidos que se recuperaron con documentos especiales, lo que se interrumpe es el proceso de aprendizaje, claro. Se interrumpe el proceso de incorporación de habilidades, del conocimiento, de la relación entre los pares. Y sobre todas las cosas nos preocupa esto que decía al principio, ¿no? Esto de naturalizar y lo que les estamos enseñando a los jóvenes, que es, bueno, si no estás de acuerdo, podés cortar una calle. Si no estás de acuerdo, podés cerrar una escuela. En lugar de enseñarles y transmitirles con nuestras decisiones y con nuestras acciones que en democracia tenemos que crear mecanismos. Si no existen los suficientes para poder hablar, para poder pensar distinto, para poder expresarnos sin vulnerarles derecho a nadie. Entonces, esta herramienta es una de las cosas que pensamos y que tenemos que seguir trabajando en el marco de un abanico de medidas que estamos tomando, pedagógicas, de capacitación, de incorporación de herramientas, pero es una que habla de la responsabilidad, porque queremos que volvamos a discutir sobre las consecuencias de las acciones y la responsabilidad sobre las decisiones, que es algo que a veces, viste, se pasa por alto. Cuando una familia deja a su hijo en la escuela, está delegando tácitamente la responsabilidad del cuidado en las autoridades de la escuela. Ahora, cuando hay una situación de toma, la autoridad de la escuela no tiene más gobierno dentro de la escuela, y entonces lo que decimos es qué pasa con los chicos que están adentro y qué pasa con el patrimonio, que sigue estando bajo la responsabilidad.
Sí, hay un actor, nosotros lo hablamos el año pasado en otras entrevistas que hicimos al respecto con la ministra, que hay un actor que está ausente en estos conflictos, o que estuvo, en gran parte se ausenta, que son los padres.
Sí, que estaba ausente por omisión o que estaba presente alentando esta situación, claro, de toma, ¿no?
También se daba ese
que a
caso.
Nosotros nos llamó, porque alentaban las tomas en muchos casos para quizás ejercer una vocación que ellos de chicos no pudieron ejercer y tener acción política o transfiriendo a sus hijos el accionar político. Pero nosotros lo que decimos es, también son responsables por lo que le pasa a los chicos dentro de la escuela en ese momento, y eso es lo que queremos que quede claro y sentado, y también son responsables por el patrimonio, que es algo que a veces uno dice, bueno, es el Estado se hace cargo. La verdad que la Ciudad de Buenos Aires gasta millones de pesos todos los años por el vandalismo que producen los estudiantes secundarios en las escuelas, no en todas, pero en muchas escuelas. Entonces, lo que decimos es, cuando hay una situación de toma, el rector, las autoridades de la escuela tienen que, por un lado, tomar registro fotográfico del estado de la escuela, del estado del patrimonio, y por otro lado, tienen que llamar a cada una de las familias para comunicarles que no está vigente la autorización genérica que pudiesen haber firmado para que los chicos se retiraran a sus casas, sino que tienen que venir a buscarlos. En caso de que no puedan, por supuesto, eso no es que el chico se va a quedar encerrado ni que se va a sancionar a la familia, sino que se pueden entender, el sentido común siempre rige en estas cosas, pero lo que queremos es que los padres manifiesten y que digan si van a venir a buscar a sus hijos o que autorizan a que sus hijos se queden en la toma y que eso quede sentado para que nosotros también después tengamos un instrumento para trabajar con las familias, en la justicia, en el ámbito que corresponda si hubiera daños o pasase algo con los chicos.
Ahí puede haber un punto de conflicto, ¿no? Soledad, un punto de conflicto que algunos padres digan, bueno, yo no quiero firmar, mi hijo es libre de hacer lo que quiere o alentar la toma, pero no ir a notificarse de esto que el protocolo indica que tienen que hacer los rectores.
Bueno, esa es una decisión también, sí. Y esa decisión tiene que quedar sentada en los registros de las autoridades de la escuela, que los padres dejen registro de que ellos están, o que piensan que sus hijos son responsables por todo lo que hacen y que autorizan a que ellos estén ahí en la toma. Uh-huh. Ahora, nosotros también tenemos antecedentes en casos de amenaza de bomba, que hemos tenido muchísimos en la ciudad, donde jueces federales han tomado el caso, han investigado, identificaron quiénes eran los menores que habían hecho las llamadas e hicieron responsables a los padres, imponiéndoles una multa por el costo que el Estado tiene cada vez que hay una movilización por una bomba. La brigada antibombas, los cortes de calle, la policía que custodia, y ha habido más de un caso donde se han aplicado estas multas. Entonces lo que nosotros es queremos tener herramientas para que en caso de que hubiese algún daño o alguna responsabilidad, tengamos a quien decirle, señor, así como usted creía que su hijo era libre de hacer lo que quiera, bueno, ahora usted es responsable por estas consecuencias de las decisiones de sus hijos.
Ministra, ahí hay un punto que se da cuando están las tomas, cuando las tomas se hacen muy prolongadas, que los chicos pernotan dentro de la escuela. No pasó en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí pasó en una escuela de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Una chica que denunció un abuso sexual de parte de un compañero, resultó que ese compañero era un chico más grande, no recuerdo si tenía 17 o 18 años, pero sí importa y no importa la identidad de ellos. Pero este protocolo va a contemplar ese tipo de situaciones, porque si se dio en un establecimiento educativo de la ciudad, que en este caso no pertenecía al ministerio, pero se puede dar en algún otro momento, ¿no?
Se puede dar y quizás se pudo haber dado y no haya habido alguien que lo denunció, digamos. El año pasado fueron 3 semanas donde nosotros la verdad que estábamos preocupados porque no sabíamos quiénes eran los que entraban a la escuela, si los que estaban dentro de la escuela eran personal de la escuela, si eran adultos que acompañaban a los chicos. Hubo escuelas donde fueron los padres y se turnaban para acompañar a los chicos, hubo otras escuelas donde los chicos estuvieron solos durante todo el tiempo. Y así como es el riesgo de que pase algo entre ellos, está el riesgo de que les pase algo en su integridad física, o sea, puede pasar algo, hubo noches que fueron de tormentas completas, puede pasar cualquier cosa y los chicos están adentro. Y la verdad que además de igualdad, o sea, a nosotros nos preocupa la seguridad de los chicos, pero también nos preocupa el mensaje. ¿Por qué naturalizamos como sociedad que vulnerar el derecho a la educación está permitido porque es más importante el derecho al reclamo? Digo, y esto fue lo que la justicia decía con cada una de sus acciones el año pasado. Hay que priorizar el derecho al reclamo. ¿Y el derecho a la educación? Es lo que yo pregunto. ¿Quién está tratando de cuidar, así de los jueces, ¿no? ¿Quién está tratando de cuidar que los chicos que no están de acuerdo con la toma tengan su derecho garantizado?
Y mire, yo no quiero hacer la...
Un montón de decisiones.
No quiero que usted se pelee con los gremios docentes, pero esto me hago cargo de lo que digo. También se vulnera con cada toma el derecho a ejercer la libertad de trabajo de los docentes y, sin embargo, ningún gremio docente hace ningún reclamo ante esa situación. Porque cuando los chicos toman el gobierno de la escuela o toman la escuela, no permiten que los docentes puedan ingresar a ejercer su derecho a trabajar también.
No solo no se manifestaron en contra, sino que hubo algunos sindicatos que apoyaron las tomas y que las financiaron.
Claro.
La verdad que por eso digo que me parece que los que más dejamos que desear durante todo el proceso fue el mundo adulto. Entonces me parece que está bien que los chicos traten de que se manifieste, que tengan opinión crítica, lo fomentamos todo el tiempo con cada una de nuestras acciones dentro del ministerio. La educación es política, estamos como de acuerdo y queremos que hagan política. Ahora, lo que tenemos que enseñarles también es cuáles son los mecanismos para poder hacerlo. Y no podemos como sociedad seguir permitiendo que la diferencia, el pensamiento distinto sea manifestado a través de una medida de fuerza. Eso es lo que no puede naturalizarse. Y lo que no podemos permitir tampoco o habilitar es que la justicia siga priorizando, en el marco de los derechos constitucionales, que ponga por encima del derecho a la educación el derecho al reclamo. La verdad que eso para nosotros es un atentado contra el desarrollo de nuestra sociedad, porque siempre va a haber un tema que no nos guste y entonces va a estar habilitado que cortemos el derecho a formarse, a educarse, porque siempre terminan siendo los más vulnerados, los más perjudicados.
Sí, claro,
¿no?
Como si no tuviera problemas nuestra educación, que encima le agregamos un acompañamiento de la justicia al impedimento a que la educación pueda, al derecho a educarse, como bien decía usted. Ministra, los códigos de convivencia escolar, los famosos códigos de convivencia, sí, que se tratan con las autoridades de la escuela, los cuerpos docentes y los centros de estudiantes, ¿funcionan en realidad o es un mero una mera proclama? Está todo el mundo apela, generalmente cuando hay un problema, dice, no, para eso está el código de convivencia escolar. Pero yo me pregunto si a esta altura, ¿no habría que revisarlos?
Mira, nosotros venimos haciendo ese trabajo de revisión. El problema que encontramos es que en general no tiene que ver con que la norma esté bien o mal escrita, la verdad que está bien, los procedimientos, la reglamentación es clara. Funciona cuando hay rectores y hay una comunidad educativa que está comprometida, porque tenemos muchos casos de escuelas que la verdad lo utilizan muchísimo como herramienta para mejorar la convivencia, pero también para resolver situaciones puntuales de conducta o de mala actitud de algún chico o de alguien de la comunidad educativa. Y la verdad que funciona, así como está redactado, así como está pensado. Ahora, hay otros casos donde ni siquiera se convoca, donde los padres no van, donde los docentes no quieren saber nada de formar parte del consejo de convivencia, donde los centros de estudiantes quieren tener actitud más partidaria que de comunidad educativa, con lo cual la verdad que hace la idiosincrasia nuestra de los argentinos, ¿no? Que tendemos como a pedir siempre que haya normas escritas, pero después nos cuesta cumplirlas. El código es bueno, hay escuelas que funcionan muy bien, tenemos que trabajar mucho para que los adultos quieran formar parte, para que los chicos aprendan a trabajar en el marco de esos esquemas de consenso, y por supuesto tenemos que seguir trabajando en darle herramientas a los rectores, a las autoridades de las escuelas, para que puedan tener el gobierno y la gestión institucional que tienen que tener.
Claro.
Bueno, acompañándolos con capacitación, revalorizando su cargo, como hicimos el año pasado, que les hicimos un incremento salarial para que realmente haya diferencia entre el rector, que tiene toda la responsabilidad, y un docente común. Y obviamente con las capacitaciones fuertes que estamos haciendo tanto en servicio como fuera de servicio. Pero necesitamos adultos que quieran llevar adelante, que crean en el valor de la responsabilidad, que crean que educamos con cada una de nuestras acciones y que simplemente el código solo no hace todo. Necesitamos personas que quieran acatar la norma, cumplirla y acompañar, y crean en el valor de la negociación y la conversación.
El año pasado, en una entrevista que tuve la posibilidad de hacerle, usted me contaba que son un adelanto, a mí me pareció algo muy innovador, que una aplicación para que los padres tengan en su celular un seguimiento de el recorrido académico del chico, las notas, las faltas, todo, porque es un control, pero en lugar de asistir a la escuela e interiorizarse a través de una aplicación en el celular, que la pusieron en práctica hace poco, si no estoy mal informado.
A fin del año pasado probamos con el boletín en línea, lo probamos solamente en la primaria, en algunos grados, para ver cómo actuaban los maestros, cómo se acostumbraban, si era fácil o no, porque como todo sistema cuesta al principio usarse, teníamos que ver las adaptaciones, y el sistema ya está aprobado, y ahora le agregamos que en las secundarias del futuro, que empiezan ahora, la semana que viene, el lunes, empieza el curso de articulación, empiezan los chicos de primer año de las 19 escuelas del futuro, más todos los chicos de primer año de las secundarias, pero en estas 19 va a haber una plataforma que es de gestión escolar, donde van a tener no solamente el presentismo en línea, sino que van a tener también los chicos para poder seguir los contenidos, los trabajos prácticos en la plataforma, la comunicación con los directores, con sus pares para los trabajos, para poder hacer guías prácticas en la propia plataforma, y va a ser un mecanismo más para comunicarnos con las familias, y donde las familias van a poder ir viendo el seguimiento y teniendo diálogo con los docentes de la escuela y las autoridades de la escuela. Así que seguimos incorporando tecnología para que nos ayude a mejorar la forma en que enseñamos y trabajamos con los chicos.
¿Y algún tipo de innovación que nos pueda contar? ¿Alguna sorpresa que tengamos este año en el sistema educativo porteño? ¿Que vaya en esta dirección?
Mira, vamos a empezamos ahora con las 19 secundarias del futuro, que son un desafío enorme para nosotros en términos de la implementación, porque es cambiar una forma en que hace muchísimos años que venimos trabajando, hace más de 100 años que las escuelas son iguales, y cambiar la forma de enseñar, la forma de transmitir los conocimientos, el desarrollo de habilidades a los chicos, es un desafío enorme, pero en paralelo vamos a seguir en todos los niveles incorporando tecnología, porque creemos que eso va a ser a la alfabetización de los chicos del futuro para el mundo del trabajo, que estén preparados para que ellos puedan ser lo que quieran ser. En Jardín, viste que empezamos ya el año pasado y terminamos de completar este año, todos los chicos de sala de 5 con ateliers digitales, que implica enseñarles a descubrir la tecnología para que puedan crearla. No queremos que solamente sean usuarios, sino queremos que sean creadores de tecnología. Y vamos a seguir trabajando con en primaria con el Plan Sarmiento, el Plan Integral de Educación Digital, y con 10 escuelas primarias que las intensificamos en tecnología. Hay 10 escuelas primarias de jornada completa que van a tener más horas de tecnología, porque realmente creemos que más allá de todo lo demás que tenemos que enseñar, es una herramienta fundamental para que el día de mañana los chicos puedan elegir y desarrollarse en el mundo que viene, porque todos los que saben están indicando que la tecnología va a atravesar todas nuestras decisiones el día de mañana y queremos que estén preparados.
¿Cuántas escuelas primarias están orientadas en la ciudad? ¿Cuál es el porcentaje ahora? Cuando digo orientadas en artes plásticas, en plurilingües.
Sí. Mira, nosotros tenemos 450 primarias, casi el 60% son de jornada completa, el 100% van a estar con jornada extendida para fines del año que viene, y de las 60% que son de jornada completa, aproximadamente la mitad están intensificadas, o en idiomas, o en educación física, o en arte, o en ciencias, y ahora en tecnología. Estamos incorporando estas 10 que están intensificadas en tecnología. Nuestra idea es que todas las que tengan jornada completa, de a poquito y transformándolas en intensificadas. Intensificadas quiere decir que tienen más horas de alguna especialidad.
Claro.
Nos va muy bien con las escuelas que tienen intensificación en ciencias. Los chicos, la verdad, que descubren una forma de aprender distinta, más allá de lo que aprenden de los contenidos, aprenden una forma de entender el mundo distinta desde la experiencia. Las que están intensificadas en arte, lo mismo, y las plurilingües también nos ayudan para que los chicos abran la cabeza a un mundo de oportunidades diferentes y que entiendan y que puedan leer mejor y que puedan comunicarse mejor. Así que queremos seguir ampliando esta experiencia y nuestros sueños que todas las escuelas primarias de jornada completa sean especializadas y que les den más herramientas a los chicos.
Pero ahí dejo pasar un dato que es muy, muy interesante. Ya para fin del 2019 todas las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires o van a ser de jornada completa o jornada extendida.
Extendida, sí. Ese es un compromiso que asumimos con Horacio. Apenas asumimos, ya tenemos 100 escuelas que se han incorporado a la jornada extendida. Este año se incorporan otras 100 más y el año que viene las 50 y pico que van a quedar que incorporar son 9 horas más de clase por semana para los chicos de sexto, séptimo grado, y para primer y segundo año también son más horas de clase, donde los chicos siguen aprendiendo los contenidos de la escuela pero con otro lenguaje. Uh-huh. Y la verdad que hasta acá la experiencia que hemos hecho tanto con los docentes como las familias, las devoluciones son increíbles y los chicos encuentran otra forma de vincularse con el conocimiento y con la escuela con lenguajes que les son más familiares, como es el de la tecnología, con las imágenes, con el teatro, con la expresión oral. La verdad que estamos muy, muy contentos. Un día, cuando vos tengas tiempo, te voy a invitar a que nos acompañes a recorrer una escuela para que veas la experiencia de los chicos.
Sí, tengo que hacer algo de eso cuando comience el ciclo lectivo, cuando los chicos comiencen la escuela, porque quiero escribir algo en La Nación sobre el tema de la jornada extendida, que es todo un desafío para la familia, ¿no? Adaptarse. Uh-huh. Hay padres que eligen la escuela de jornada simple por una cuestión de organización familiar, otros eligen la jornada extendida o jornada completa también por organización familiar, más allá de la orientación que quiere que tengan sus hijos. Pero el tema de la jornada extendida para todas las escuelas de la ciudad va a generar un cambio, no solo en el sistema educativo, sino también en las familias, ¿no?
Sí, y sobre todo en los chicos en la edad más vulnerable. Nosotros nuestras estadísticas, los indicadores nos dicen que desde la sexto grado a segundo año es el tiempo más crítico para los chicos, porque ellos están en un proceso de crecimiento y de evolución que es difícil, están entrando en la adolescencia, tienen muchísimos cambios. El pasaje de la primaria a la secundaria es un momento crítico porque significa cambiar un montón de formas de vincularse con la escuela, de aumento de responsabilidades, de autonomía que se requiere de los chicos, y la mayor cantidad de repitencia y de abandono se da en el primer y segundo año del secundario. Entonces esta es otra forma de acompañarlos, de darles herramientas en los años más críticos para los chicos, y si bien entendemos que en algunos casos puede ser para la familia una nueva forma de organizarse y le implique algunas cuestiones de organización diferentes, también estamos convencidos que más escuela siempre es mejor para los chicos.
Acá mi productora Noé Funcheira, que le interesa mucho el tema infraestructura escolar, siempre está hablando de las capacidades y cómo se diseñan las nuevas escuelas, me dijo, preguntale por el complejo educativo del barrio 31, lo que era la Villa 31.
Sí.
¿Está en marcha?
Sí. Está en marcha, no solamente ella está en marcha, nosotros hemos diseñado, nos pusimos a pensar con la gente de desarrollo urbano de la ciudad, de planificación, todos los que diseñan y los arquitectos que piensan el urbanismo de la ciudad, cuál era el mejor modelo de escuela, ¿no? Y cómo desde lo edilicio podemos acompañar procesos pedagógicos, procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hemos diseñado, ellos han diseñado, nosotros pedimos, y ellos nos han diseñado un formato de escuelas que va a acompañar estos nuevos esquemas pedagógicos de enseñanza más flexibles, con aulas que se abren, con un aprovechamiento de los recursos mayor en términos de luz, de espacio, de lugares para trabajo conjunto y para trabajo de producción de los chicos. Y esas nuevas escuelas, ese nuevo diseño va a haber, las próximas van a tener todas ese formato, las primeras se van a ver en el 2019, todavía nos quedan algunas de los modelos anteriores, pero a partir de ahora todas las escuelas van a tener este formato más flexible. El del barrio 31 también va a tener un diseño muy moderno que va a empezar para el ciclo lectivo del 2019. Vamos a tener un jardín nuevo, lo que se llama el Polo María Elena Walsh, que es donde va a estar la sede del ministerio, más un jardín, una primaria y una escuela para adultos.
Claro, ustedes se mudan además, también al barrio 31.
Nosotros nos vamos ahí, sí, uh-huh. A ese edificio.
Claro.
Y además estamos haciendo de vuelta una escuela que era la única que había en todo el barrio 31. Había una sola escuela que era la escuela Banderitas, que tenía jardín, primaria y secundaria, pero estaba en un estado muy muy precario. Era
la famosa escuela de las aulas container, ¿se acuerda? Que era la escuela Banderita Retiro hace como 10 o 15 años,
estuvo en una
polémica porque tenía las famosas aulas container.
Sí, y además era donde los chicos más vulnerables de la ciudad estaban yendo y estaban en las peores condiciones, hacinados, era la única escuela pública que tenía el barrio 31. Ahora con el trabajo con el gobierno nacional y la posibilidad de trabajar sobre las tierras del barrio 31, hemos podido avanzar en una obra grande en esta escuela, la derribamos toda abajo y en el 2019 ya van a tener un edificio que va a duplicar la cantidad de vacantes posible, las condiciones, van a tener gimnasio, van a tener espacios de esparcimiento al aire libre, cubierto, van a tener más capacidad cada una de las aulas, con lo cual vamos a tener dos grandes polos, duplicando la cantidad de vacantes disponibles que hay hoy para ese barrio.
Bueno, la última, ministra, así agradeciéndole ya este tiempo que nos dedicó este sábado a la mañana. Tengo que preguntarle esto porque, bueno, si bien comienzan ahora las reuniones paritarias, ¿hay acercamientos en la Ciudad de Buenos Aires con los gremios docentes para que las clases comiencen con normalidad el próximo 5 de marzo?
Primero nosotros en la ciudad empezamos el 1 de marzo.
El 1 de marzo, claro.
El 1 de marzo empieza la Ciudad de Buenos Aires porque tenemos un calendario de 190 días que es muy ambicioso y que nos gusta y que queremos cumplir, como dice la Ley de Educación Nacional, y a nosotros nos gusta cumplir con esa meta, así que empezamos el 1 de marzo. Venimos teniendo reuniones informales, por supuesto, con todos los sindicatos, como hace 10 años que tenemos diálogo con todos. Y hoy estamos convocando, cerca del mediodía está saliendo la nota formal de convocatoria a la reunión, la más formal, digamos, donde nos sentamos con los 17 gremios, que va a ser el martes de la semana que viene. Pero sí, venimos dialogando como siempre y confiando en que vamos a llegar a puntos de encuentro, porque nosotros en la paritaria trabajamos mucho más de lo salarial del año, sino que trabajamos sobre componentes de la carrera, trabajamos sobre las cuestiones de capacitación.
Las condiciones de trabajo.
¿Cómo?
Las condiciones de trabajo también.
Exacto, así que la verdad que son discusiones muy complejas que superan por suerte lo salarial.
Perfecto, bueno, Soledad Acuña, ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy amable de compartir estos minutos con nosotros aquí en Radio Nacional.
Gracias a
un fuerte abrazo.
Por el interés siempre en la educación. Un abrazo grande, que tengan.
Gracias, Soledad, un abrazo.
Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, con Bien Aprendidos, el programa de educación. Ya hablamos con Mercedes Miguel, la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, que nos contaba el lanzamiento de una nueva edición del programa Maestros Argentinos. Ahí los maestros que tengan proyectos innovadores, que ayuden a mejorar la calidad educativa, que ayuden a incorporar tecnología a la escuela, a mejorar la retención escolar, pueden participar de este concurso que se llama Maestros Argentinos, y obtener financiamiento para esos proyectos y extenderlos. Y también hay una política para que los mejores proyectos o los que tengan mejores resultados puedan ser replicados en otras escuelas. Y recién hablábamos con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, sobre el nuevo protocolo que va a lanzar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para regular las tomas de las escuelas en el ámbito porteño. Pero además nos extendimos, pudimos hablar sobre la infraestructura escolar, sobre las expectativas que hay para el inicio de clases, y nos contaba algo muy interesante, que ya está prácticamente todo dado para que a fin del año que viene, a fin del 2019, todas las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires tengan una jornada extendida. Es decir, hoy existen 450 escuelas primarias, más de la mitad son de jornada completa, pero el resto de las escuelas que se conocen como de jornada simple, el año que viene van a estar todas incorporadas a un programa de jornada extendida, lo cual va a ayudar mucho también a mejorar la calidad educativa, pero también va a ayudar mucho la organización familiar de muchos papás que hoy trabajan ambos y necesitan también de la ayuda de la escuela para la contención, el cuidado, más allá de la formación, por supuesto, de sus hijos. Bueno, estoy con Noelia Funcheira, nuestra columnista, para hacer las pastillas educativas de todos los sábados. Noelia, la semana pasada tuvo gran repercusión el lanzamiento de los cursos, la oferta académica de formación virtual con certificación universitaria de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Consultando la oferta y si por becas, si pueden acceder, caeu@oei.org.ar, y también para ver cuál es el mejor dependiendo del público. Está el que es para la inclusión de las TIC en centros educativos, ese está certificado por la Universidad Nacional del Nordeste junto con el CAEU de la OEI. Y también hay uno que es un curso introductorio para agentes mediadores de literatura infantil, que ese está certificado también por la Universidad del Nordeste y cuenta con el apoyo de la editorial Capeluz.
Perfecto. Bueno, Noelia, trajiste una noticia que me parece muy interesante para nuestros oyentes que quieran mejorar el inglés. Uno dice, bueno, yo quiero mejorar mi inglés, por supuesto, vas y estudias, hay academias, hay institutos públicos, privados. Prácticamente es una necesidad hoy manejar una lengua extranjera, sobre todo el inglés, que es el idioma internacional. Pero según una página web dedicada a la educación que se llama Universia, que es
un sitio español.
Un sitio español de educación muy, pero muy, muy interesante, muy completo. Nosotros consultamos bastante para buscar ahí información referida al ámbito educativo, a tendencias educativas alrededor del mundo. Sacó una noticia muy curiosa. ¿Se puede estudiar inglés mirando series en Netflix, por ejemplo?
Sí, la verdad que a mí me llamó mucho la atención, me pareció bastante curioso la nota. Nosotros conocemos un montón de dispositivos, hay apps que son gratuitas. Un día también vamos a hablar de, por ejemplo, Duolingo, que es una plataforma que puedes estudiar distintos idiomas de forma gratuita. Pero esta me pareció bastante curiosa porque habla de las 5 mejores series para aprender inglés. Habla de que las series y las películas son excelentes recursos para aprender inglés y de forma rápida y entretenida porque te permiten incorporar conocimientos de forma de que no te des cuenta, porque la mayoría tiene situaciones que son realistas, que por lo general en los libros de texto uno no estudia, situaciones cotidianas. Entonces las series lo que pueden hacer es, de forma pasiva y casi de forma imperceptible, que cualquier estudiante pueda aprender inglés y mejorar los conocimientos, por ejemplo, de esa lengua.
¿Pero son series necesariamente inglesas o hay series americanas también?
No, estas son norteamericanas e inglesas. Uh-huh. O sea, tiene de los dos tipos
porque
de lengua.
En la dicción, las series inglesas, por ejemplo, los actores ingleses tienen una dicción mucho más clara, para que sirve mucho para la interpretación del inglés que nosotros aprendemos aquí en las academias.
Nosotros en general...
Los hispanoparlantes, cuando aprendemos inglés, aprendemos el inglés británico, claro.
Sí. Hay algunos institutos que, por ejemplo, no sé, el Wall Street, que ya da cursos de inglés con inglés norteamericano, pero claro. Acá tenemos un poquito de todo. Por ejemplo, la primera, que está como la serie para estudiar inglés, es Friends, que es una serie histórica, que está considerada una de las mejores series de la historia de Estados Unidos y que está comenzando a tomar relevancia en los millennials, porque, bueno... Sí,
los millennials la criticaron por machista y misógina hace poco a Friends, cosa bueno, que me sorprendió muchísimo, pero bueno. Pero sirve para estudiar inglés.
Pero sirve para estudiar inglés porque tiene interacciones entre personajes que son bastante pausadas, o sea, en comparación con otras series. Entonces es... más sencillo aprender el idioma y además tiene diálogos que son referentes a la vida cotidiana y son enfocados principalmente con humor y brinda grandes conocimientos para el uso cotidiano del día a día.
Y hay más también.
Sí, después está Modern Family, que es como la comedia de bandera y es una serie que permite conocer el fondo de una familia moderna y los vínculos que tienen y los problemas a los que se enfrenta día a día una familia típica. Y además de adquirir el idioma... esta serie te permite conocer más sobre la cultura de Estados Unidos.
No, pero además tienen diálogos, en Modern Family tiene diálogos muy mundanos, muy de familia, sí. y eso ayuda mucho a relacionar el manejo de la lengua con diálogos que son más amenos y más conocidos. La tercera...
es Suits. Yo no la conozco. No, yo tampoco, pero porque está orientado a los que están interesados más en el mundo legal. Uh-huh. Y también para los que disfrutan... con personajes intelectuales que siempre tienen una buena respuesta para dar. Aunque muchos de los diálogos de esta serie están enfocados en términos legales, Suits incluye lenguaje humorístico y principalmente con mucho sarcasmo. En algunas temporadas permite notar una diferencia entre acentos de personajes angloparlantes de diferentes regiones y nacionalidades.
La cuarta es mi serie favorita.
La cuarta, sí. Es Game of Thrones, que además... de ser la serie del momento, está enfocada en los libros de George Martin y esta serie tiene giros muy inesperados y un vocabulario digno de admirar. Acá la mayoría de las expresiones que usan los personajes son propias del inglés del Reino Unido.
Claro.
Entonces son mucho más fáciles de comprender para nosotros.
Y tiene modismos, a ver, si se me permite, medievales, lo cual llevan al origen de la lengua británica, digamos, sí. Por eso son pausados, son diálogos más cortos, no utilizan un lenguaje muy muy comprometido, sino que son un poco más básico y muy bien, con muy buena dicción. Me imagino que yo, por ejemplo, a mí hay diálogos de Game of Thrones que los puedo entender, de otras series no.
Claro, y bueno, este sitio recomienda que si vos ves Game of Thrones o Juego de Tronos, como es en España, aprendiendo el idioma es una excelente forma de prepararte para viajar y conocer el destino. Es una recomendación que está bueno para aprovechar. Y por último, pero no por ello menos importante, recomiendan Glee.
Ah, la serie musical.
La serie musical, porque dice que la música es una excelente herramienta para aprender idiomas y especialmente con canciones que son recontra conocidas por todos nosotros, que son pegadizas y que no podemos dejar de cantarlas. Entonces dice que es un éxito asegurado, Glee, que se toma para aprender inglés.
Perfecto. Bueno, ahí recomendó Noelia Funcheira 5 series, que de las 5, 4 son muy conocidas en la Argentina. Hay una que no conocemos tanto, pero Friends, Modern Family, Game of Thrones, Glee, son series que te pueden ayudar mucho a practicar el inglés, a entenderlo, a mejorarlo, ¿no? Digamos, si tenés una base con esta serie, según un sitio español de educación, puedes mejorar tu aprendizaje en la lengua inglesa. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa y se los quería dedicar estos minutos, que para ir cerrando Bien Aprendidos, a un tema que nos llama la atención a todos, nos convoca la atención de todos, que es el tema de la paritaria docente. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a escasas 2 semanas en la Ciudad de Buenos Aires, ya lo decía la ministra de Educación, el 1 de marzo comienzan las clases, en otros distritos el día D es el 5 de marzo, Y el primer día de clases es un día simbólico. A nadie le gusta que el primer día de clases los chicos no tengan clases, no puedan volver a la escuela el día indicado, que a veces se ha dado que hubo conflictos gremiales que han llevado a esta situación. Uno no tiene por qué desmerecer los reclamos de los sindicatos docentes, para eso están, para defender los intereses de sus representados, de los trabajadores, de los maestros, y uno también tiene que entender, en algunas circunstancias, la situación fiscal que atraviesan las provincias. Permanentemente, las provincias que son empleadoras de los docentes tienen algunas apremios económicos y tienen que digamos, ordenar la cuestión salarial de todo el sector público, entre ellos los docentes. Y la paritaria docente es la primera que se cierra porque es la que termina ordenando el resto de la paritaria del sector público, por eso tienen tanta importancia y tanta trascendencia y genera mucha atención de parte de nosotros. El estado de situación es que hay 7 provincias que están en estos momentos no digo conflictos, pero están con una situación muy tirante. Hay una provincia que ya cerró la paritaria, que es Misiones, con 15,5% de aumento y anual, sin cláusula gatillo. En la provincia de Buenos Aires parece ser que la reunión del jueves no llegaron a un acuerdo, pero se podría seguir conversando. Bueno, hay 2 semanas por delante. Lo que nosotros pedimos, como es en estos casos, es a los funcionarios la mayor sensibilidad y a los dirigentes gremiales la mayor apertura para recibir las propuestas y poder acordar. Lo que necesitamos es que los chicos estén en la escuela. Decía Berta Braslaski, una gran pedagoga argentina, decía siempre, no hay mejor lugar para los chicos que la escuela. Y un día de escuela perdido es una tragedia. Por lo tanto, nosotros abogamos, más allá del reconocer y respetar los derechos gremiales, los derechos que tienen los trabajadores de protestar cuando las condiciones no están de acuerdo a lo que ellos requieren o necesitan, pero que traten de acercar posiciones para que podamos tener durante el 2018 un mínimo de 180, 190 días de clases para todos los chicos del país, que buena falta nos hace. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Semana que viene a primera hora de la mañana, tempranito nomás, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, te esperamos. Con Bien Aprendidos, un programa de la Organización de Estados Iberoamericanos y de Radio Nacional. ¿Saben para qué? Para hablar de educación, que también nos gusta mucho. Chau, hasta la semana que viene.